Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Ser totalmente sincero no siempre es lo más diplomático ni lo más seguro a la hora de comunicarse con seres emocionales. Bill Irwin. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Creo que gran parte de las enfermedades son el resultado de emociones reprimidas, decía Paulo Coelho, ese famoso escritor brasileño del Alquimista. Cada vez hay más evidencia de cómo nuestras emociones, que son esos impulsos para actuar, determinan cómo nos sentimos. En sí mismo no las podemos clasificar o buenas o malas, sino que tienen funciones, tienen además la posibilidad de ser usadas conscientemente, hay que reconocerlas. Recientemente ocurrió y ha seguido ocurriendo, porque después pasó y ha pasado antes, el suicidio de una médica, en este caso en una institución en Bogotá. Y queremos hablar del tema desde una perspectiva mucho más profunda de la vulnerabilidad emocional del sistema de salud. Y también entender cómo podemos hacer autorregulación. Esto le sirve a una persona que está como profesional de la salud, a su familia o a cualquier ser humano. Por eso vamos a ampliarlo en todos los ejes de la vida. Él es médico, nuestro invitado de hoy, con máster en programación neurolingüística. También es coach sistémico y facilitador de procesos de constelaciones familiares y organizacionales. Además de que es cantante lírico. Juan José Lopera. Buenas noches, doctor Lopera. Qué gusto tenerlo por acá.
Hola, doctor Santiago Rojas, querido amigo de tantas conversaciones tan deliciosas. Muchas gracias por la invitación.
Bien, es un gusto tener aquí a Juan José, que lo conozco ahí sí, yo creo que desde el siglo pasado, somos contemporáneos, además jovencitos los dos. Y eso es lo importante que podamos hablar. ¿Cuándo se llega a esa vulnerabilidad emocional que sentimos que lo perdemos todo, incluso no solo por hacernos daño, sino que perdemos nuestra capacidad de sentirnos cómodos en llegar incluso a enfermarnos?
Hombre, en el sistema de salud se da algo muy particular. Los médicos, enfermeros, camilleros, las enfermeras, bueno, todo el personal de salud no solo tiene la responsabilidad de enfrentar constantemente el sufrimiento humano, muchas veces presencia de manera directa y sin los recursos suficientes, a veces porque no hay nada que hacer, la muerte. Y esa situación pues genera dos cosas. En primer lugar, nos confronta constantemente con el hecho de ser finitos, con la posibilidad del sufrimiento en nosotros, en otros. Y como médicos, con una formación muy profunda en la mayoría de los casos, con herramientas que se han sofisticado muchísimo durante los últimos años, muchas veces no hay nada que hacer. Esa experiencia es muy confrontadora. Esa experiencia toca lo más profundo de la humanidad y además, cuando crecemos dentro de un sistema vistos muchas veces como los responsables de la salud o de la recuperación de la salud en medio de la enfermedad y no tenemos nada que hacer, eso nos confronta, nos sacude, nos conmueve y durante la educación médica, en muy contados casos, no se nos enseña a gestionar el estrés emocional, la sensación de duelos, la propia vulnerabilidad. Y por eso, ojo, esto es muy importante. Por eso muchas veces como médicos en ejercicio de nuestra profesión, por nuestro propio temor, por nuestra propia sensibilidad, nos volvemos huscos, huraños, distantes, no solo con el paciente, sino con nuestro equipo de trabajo, haciéndonos partícipes de un síntoma sistémico que es la deshumanización del sistema de salud.
O sea, el propio dolor, la propia defensa ante la dificultad, que aunque tengamos la tecnología de punta, aunque tengamos los medicamentos más revolucionarios con altos costos para el sistema, igual seguimos enfrentándonos a la muerte, a la incapacidad y a la impotencia, esa vulnerabilidad obviamente nos confronta con ser finitos, con ser no suficientemente hábiles para solucionar y que nos recaiga esa responsabilidad. Y entonces o nos desvitalizamos, nos desconectamos de la realidad y nos deshumanizamos. Vamos a hablar de todos esos temas con Juan José Lopera para entender este tema de la vulnerabilidad emocional en el sistema de salud, en los seres humanos, que al fin y al cabo es lo que comprometemos nuestra vida a la salud integral de los demás seres humanos, pero que nos toca a nosotros también estos procesos, como se ha visto hoy en esta época en muchos de los escenarios en Colombia y en el mundo. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan José Lopera es un médico con máster en programación neurolingüística, es coach sistémico y facilitador de procesos en constelaciones familiares y organizacionales, además de cantante lírico. Nos está hablando de esa realidad que el ser humano se confronta con ser finito, con no ser capaz de transformar procesos tan dolorosos como el sufrimiento humano y, por supuesto, la muerte, con enfrentarse con sus propias debilidades, incapacidades y llegar a esa vulnerabilidad. Y muchas veces, por no tener otra forma de manejarlo, se llega a una deshumanización del sistema. Precisamente por eso quiero que empecemos a hablar de cómo regular, cómo conocer ese autoconocimiento que hablaba Daniel Goleman de autoconocimiento, por ejemplo, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales de la inteligencia emocional. Hablemos al respecto, doctor Lopera.
Bueno, eso es fundamental porque es que estamos programados genéticamente para la huida, para congelarnos. Ese es el fight, flight, freeze response del estrés. Y ante eso, muy pocas veces nos centramos en reconocer qué es lo que está pasando en nuestro interior. Hemos tenido la fortuna de acompañar a muchas organizaciones, muchas de ellas organizaciones de salud en programas de humanización, de gestión del estrés, e introducir un modelo de aproximación muy bonito que llamamos AMARTE. En ese modelo, AMARTE, la AM es automonitoreo. Comenzamos por darnos cuenta, comenzamos por entrenarnos para que introspectivamente reconozcamos el momento en el que empezamos a sentir malestar emocional. Normalmente tendemos a soslayar, a no mirar, a ocultar, a huir del reconocimiento de esa sensación de malestar emocional y acumulamos hasta el momento en el que estallamos. ¿Estallamos cómo? Con un ataque de mal genio, con una agresión, con un síntoma psicosomático, una griera, un espasmo muscular, una tortícolis, una taquicardia, una crisis de ansiedad, una depresión reactiva, eventualmente un deseo de no afrontar más y de suicidarnos. Entonces, el primer paso en el proceso, en la inteligencia, en el desarrollo de la inteligencia emocional, es darnos cuenta de la manera en que emergen en nosotros diferentes tipos de emociones como respuesta a estímulos concretos que vienen del exterior o a veces a movimientos que surgen en nuestro interior. También esto centrado en nosotros, centrado en el paciente, centrado en las personas que nos acompañan como compañeros de trabajo. Aprender a detectar de manera empática la fluctuación de estados emocionales en los demás. Y al identificarlos, también identificar cuáles fueron las causas que los pusieron en movimiento. Entonces, en ese protocolo AMARTE, el primer paso es darme cuenta, es registrar, es el automonitoreo. ¿Esto cómo se logra? Estando acostumbrados con frecuencia a hacer un mínimo alto en el camino y preguntarnos cómo me siento. Una pequeña mirada al interior, un escaneo emocional y darnos cuenta si de pronto surgió en nosotros rabia, malestar, tristeza, desasosiego, desesperanza y aprender a nombrar esos estados. Ese es el primer paso. Esto lo debemos aprender a hacer en el día a día, pero hay técnicas específicas que nos hacen más sensibles y nos permiten identificar, entrenar ese radar interior. La más sencilla es la técnica de coherencia cardíaca desarrollada por el Instituto de HeartMath y que consiste la técnica de coherencia rápida en hacer micropausas a lo largo del día en donde respiremos lenta, profundamente, llevemos nuestra atención al corazón, nos centramos en un recuerdo que nos produzca gratitud y durante unos 3 a 5 minutos simplemente permanecemos con ese triple foco. ¿Qué logra eso? En primer lugar, un aquietamiento del flujo continuo ininterrumpido de pensamientos. También las emociones se vuelven más serenas y calmadas. Y a nivel físico específicamente, hay un equilibrio del sistema neurovegetativo. Hay un aumento del tono vagal, del tono parasimpático, que implica que el corazón late más lentamente, que la presión arterial baja, que la respiración se hace más profunda, consciente, hay una mejor captación del oxígeno y todas las masas musculares tienden a relajarse. Entonces, en ese estado podemos registrar más fácilmente cómo nos sentimos y nuestra sensibilidad se desarrolla.
Exactamente. Entonces, lo de HeartMath Institute, la coherencia cardíaca, vamos a respirar recordando algo bello al nivel del corazón, inspirando y expirando de una manera lenta, lo que va a hacer que se aquiete el flujo de pensamientos, se serenen las emociones y un equilibrio neurovegetativo, aumentando el tono vagal. Eso es de reparación, baja el pulso, quita tensión muscular. Esta es la AM de Amarte. Sigamos con la siguiente letra.
Bueno, estas estrategias para el automonitoreo son muchas veces también suficientes para la autorregulación, amar, automonitoreo, autorregulación. Entonces, una vez identificamos ese cambio de estado emocional, esa aparición, esa emergencia de un estado emocional que es disarmónico, que es conflictivo, que es generador de malestar, observamos sus causas y empezamos a gestionar. Con las mismas estrategias respiratorias podemos gestionarlo. Si vamos a ir más profundamente y asumir de manera responsable nuestra propia implicación en lo que sentimos, porque todo lo que emerge en nosotros como sentimiento, como emoción, pues viene de la profundidad de nuestro yo y es una respuesta a un estímulo externo, sí, pero habla de nuestra esencia como seres humanos. Entonces, el siguiente paso es estar en capacidad, en ese entorno, de preguntarnos esto que estoy sintiendo. ¿En qué medida depende de mí, de mi interpretación, de mis juicios, de mis prejuicios, de la reactivación de traumas emocionales antiguos, de mis posiciones reactivas frente a una cosa o la otra? ¿Y cuánto depende exclusivamente de la situación medioambiental? Hemos observado y los estudios han revelado que gran parte de la carga del estrés emocional depende de la acumulación en estructuras y patrones en los que nos validamos y nos percibimos como víctimas. Entonces, el explorar hasta qué punto soy víctima y no protagonista que toma proactivamente decisiones hacia el futuro en mi propia realidad, que no cae en la repetición de los comportamientos que surgen de los juicios a priori y que tratamos de entender profundamente en aquello que nos sucedió, cuál es la buena intención, cuál es su objetivo, qué podemos aprender de eso. En ese momento se da una gran transformación. Porque entonces aún muchas de las agresiones, aún muchos de los momentos en los cuales somos confrontados, quizás injustamente tratados, no van a tener esta reactividad sino que nos van a permitir preguntarnos, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo cambiar en mí en primer lugar? ¿Y qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo influir en el entorno para que esto no se siga dando? Es cierto que, como se ha revelado, y a pesar de que ha habido muchos adelantos en la humanización también de los sistemas de enseñanza de la medicina, y antes había muchísima más crueldad de la que ahora se evidencia y aún hay mucho por hacer, hemos visto que muchas veces depende del trauma repetido, depende de la sensación de quien lo vive, de no tener herramientas para enfrentarlo, el irse sumiendo en un estado de desesperación profunda que termina en un estado depresivo ansioso que nos lleva al suicidio. Entonces, entender que tenemos una cantidad de herramientas para la autorregulación, la dieta, el sueño, el ejercicio, el ocio, el autoconocimiento, el desmonte de nuestros prejuicios y prevenciones, el darnos cuenta de la manera en que juzgamos, el conocer nuestro carácter, nuestra historia familiar, el desmontar también nuestra propia historia traumática. Todas esas son herramientas que nos van a ayudar en el AMD, en el AR de amarte.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir con estas ideas muy aplicables a Marte, para precisamente poder tener una regulación emocional, autorregulación. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan José Lopera, médico con máster en PNL, coach sistémico y facilitador de procesos como constelaciones familiares y organizacionales, nos habla de una expresión precisamente para manejar nuestra vulnerabilidad. Amarte. Con esta sigla AM es automonitoreo, que vamos a reconocer qué está ocurriendo. Ese deseo de huir, que es un tono simpático, esa sensación fluctuante emocional, todas esas características que nos ocurren. Lo primero es monitorarnos, darnos cuenta, registrarnos, tomar un momento y preguntarnos cómo estamos. Y ahí nos enseña una técnica que sirve para la siguiente A, que sería autorregulación. Está diseñada por el Dr. Childress, Instituto de Matemáticas del Corazón, HeartMath Institute, que lo que se hace es inspirar y expirar sintiendo la atención, poniendo la atención en la zona del corazón, recordando, evocando algo especial, el nacimiento de un hijo o algo así. Lo que va a hacer es que se aquiete el flujo de pensamientos, se sana aspectos emocionales, se serenan las emociones y se equilibra la parte neurovegetativa, se aumenta el tono de reparación, se quita la tensión muscular. Nos invita a que eso lo sigamos precisamente con otras herramientas que nos pueden seguir, que del autoconocimiento, por supuesto, como pueden estar el ocio, el ejercicio, la dieta, el sueño, el sanar traumas, el retirar prejuicios. Y tener la capacidad fundamental de la autorregulación es darse cuenta que todo el tiempo podemos aprender. El que podamos aprender nos pone en una tónica totalmente distinta a lo que nos está ocurriendo. Y cuando puedo aprender, puedo cambiar. Y ese cambio no solo me va a beneficiar a mí, sino al entorno. Sigamos, doctor Juan José.
Bueno, y STE, amarte, automonitoreo, autorregulación y transformación del entorno, transformación del equipo, transformación esencial. En ese momento, cuando hemos asumido nuestra responsabilidad de una manera proactiva, de una manera autónoma, responsable, valga la redundancia, miramos el entorno y vemos que podemos transformar. Esa transformación es también empática. ¿En qué sentido empática? Como no estamos en la víctima que se siente perseguida, empezamos a mirar empáticamente a esas personas que a veces pueden hacernos daño, que a veces pueden tratarnos mal. Entendemos su condición de alta presión, sus estados de estrés, sus situaciones no resueltas, empatizamos con ellas y empezamos a analizar estratégicamente ese entorno y a diseñar con esos equipos de trabajo desde nuestro propio asumir la responsabilidad que parte de nosotros, los programas de acompañamiento. Los programas de acompañamiento, ¿qué tienen en cuenta? En primer lugar, fortalecer las redes de apoyo, hacer que las personas que trabajan juntas en estos entornos de alta presión, de alta vulnerabilidad por la exposición al sufrimiento humano, a la muerte, a la escasez de recursos, a la estigmatización que se hace en la sociedad y en los medios aún del servicio de salud, saber que todos somos vulnerables y mirarnos compasivamente desde esa vulnerabilidad que implica, pase lo que pase, primero te acojo como ser humano. Y me atrevo a preguntar de dónde surgió lo que acaba de pasar. Te doy una oportunidad de revelar en tu propia reactividad una necesidad o un dolor que tú tengas en el corazón. Entonces, ¿cómo se fortalecen esos equipos a ese nivel? Grupos focales de apoyo. Peer groups, grupos de pares en los que hablamos de nuestras propias dificultades, hablamos de las cosas, compartimos buenas prácticas, estrategias que nos sirven, hacemos reuniones de ocio en donde incluimos a nuestras familias, tomamos situaciones complejas y conflictivas que nos estén afectando a todos y en las que alguna persona con su mal carácter, su mal genio, sea simplemente el síntoma emergente de un sistema que necesita cuidado. Entonces, desde ese momento, nos convertimos en un equipo que asume la responsabilidad conjunta, se cuida de manera recíproca, nos cuidamos entre todos, empezamos a estar disponibles para las conversaciones que surgen cuando estamos en momentos de alta vulnerabilidad y garantizamos que vayamos haciendo y poniendo en práctica las estrategias de autorregulación propuestas. Al principio, en la del automonitoreo y también la de la autorregulación, una muy importante es el mindfulness, pero en el fondo el mindfulness es actuar dándonos cuenta de lo que está realmente sucediendo con una atención profunda. Atención plena suena, como se traduce normalmente, suena algo descomunal. ¿Cómo es posible tener la atención plena? Es como si yo me fuera a dar cuenta de la forma en que oscila el último átomo de la galaxia. No, es una atención enfocada en el flujo continuo de lo que está sucediendo en el presente hasta donde llegue mi espectro de foco, de atención. Entonces, a partir de eso, y sabiendo que cuando expresamos una necesidad no estamos atacando, quizás estamos quejándonos porque nos incumbe, pero no estamos atacando o aprendiendo a reconocer cuando atacamos, empezamos a fortalecer las capacidades del equipo para acompañarse, para crear una red de apoyo y han demostrado los grandes estudios que una de las herramientas más importantes es convertir los entornos sociales de alta presión en verdaderas redes de apoyo de pares. En ese momento se transforma el entorno, en ese momento detectamos lo que falta por hacer, en ese momento se transforma el equipo y de pasar a ser un equipo competitivo y desconfiado se pasa a un equipo de alta confianza, de alta confiabilidad, de alta cooperación.
De alta cooperación, eso me encanta, no competir, sino compartir, no comparar, sino cooperar. En ese sentido, los humanos sabemos que somos una sola humanidad. Ya para ir cerrando la idea, precisamente cuando alguien ya está en un momento crítico, cuando descubrimos en este automonitoreo, también me doy cuenta del otro, porque cuando me conozco, conozco al otro, cuando me doy cuenta y atiendo, me atiendo también al otro. ¿Cómo sería ese abordaje primario, esos primeros auxilios y cómo serían esas banderas rojas para que no lleguemos precisamente a no darnos cuenta y que pueda pasar hechos como suicidios, autoagresiones, destrucciones?
Bueno, hay una cosa sobre la que se debe trabajar muchísimo en el sistema de salud. Somos sanadores heridos. Casi siempre optamos por hacer parte de las profesiones de la salud porque tenemos traumas, hemos querido rescatar a nuestros padres, hemos sufrido profundamente o visto sufrir profundamente a personas que queremos mucho y ser trabajadores de la salud es una manera de permitirnos salvar retrospectivamente ese mundo que fue más grande que nosotros. Entonces, muchas veces cuando un niño o una niña han sido sometidos a grandes sufrimientos en la edad temprana y han querido salvar de profundos dolores a sus padres, se dan cuenta de que tienen que convertirse en supermanes o en superniñas. Y aquel conocido síndrome de Superman, el síndrome del aguante, el endurance syndrome, se ve muchísimo en las profesiones que tienen que ver con la salud, precisamente por eso. ¿Y cuál es la marca de ese síndrome? No identificar la necesidad de ayuda, por eso el automonitoreo, el entrenamiento en darme cuenta cuando me estoy sintiendo flaquear, cuando debo pedir ayuda, es fundamental, porque también como estamos acostumbrados a cargar esas presiones tan fuertes en silencio, muchas veces lo que hacemos es escondernos un poco en nuestro propio mundo, como cada uno de los actores del sistema está tan ocupado y tratando de defenderse de las posibles consecuencias de un error, de una mala práctica, enfocándose profundamente en tratar de hacerlo bien. Sin esta percepción empática de los demás, muchas veces pasa desapercibido, porque además todos cargamos con un alto nivel de estrés y de alta presión. Entonces, entrenarnos para que aprendamos a pedir ayuda y entrenarnos también para detectar esas señales de alarma. ¿Cuáles son? Cuando vemos que una persona de un momento a otro se vuelve más huraña, menos comunicativa, cuando se sustrae a los momentos de intercambio social, cuando observamos expresiones, lenguaje no verbal que hablan de angustia contenida, cuando la persona se vuelve muy irascible sin causa y expresa indirectamente altos niveles de frustración, cuando habla en un sentido figurado de la propia muerte. Cuando habla en términos de desesperanza o de que ya para qué, que no vale la pena, todos esos son signos de alarma. Cuando empieza a regalar cosas que le son preciadas, que le son valiosas, son signos de alarma. Sin embargo, muchas veces es muy difícil reconocerlos y tenemos que entrenarnos mucho, mucho para en ese automonitoreo ser sensibles a lo que nos sucede y saber que no somos Superman, que no somos Superniña, que tenemos necesidad de la red de apoyo, que tenemos que pedir ayuda y hacerlo a tiempo.
Pedir ayuda, ¿no? Y reconocer además nuestra vulnerabilidad. No siempre podemos solos y por eso estábamos hablando precisamente de grupos de pares de apoyo, donde también habrá otros profesionales de la salud, personas que también puedan tener a veces la capacidad y la disponibilidad, porque esto es un proceso complejo. El dolor humano a todos nos toca. En la pandemia vimos una gran cantidad precisamente de burnout en el gremio médico por razones obvias. Le tengo una pregunta. Se dice que hoy en día hay más aumento de suicidios, que ha aumentado los suicidios en el personal de la salud. ¿Usted tiene estadísticas al respecto, doctor Juan José Lopera?
Hombre, hay una confusión. Hay algunos estudios que ponen, históricamente se han puesto a las profesiones médicas en los primeros lugares, pero curiosamente, a raíz de todo esto y entre comillas de la demonización en la que en algunos medios entramos frente al sistema de salud y enseñanza médica, yo revisé de nuevo esas estadísticas y es curioso porque parece que las grandes exigencias de la pandemia nos volvieron más resilientes. Recientemente leía el reporte de un estudio de más de 18 mil personas en Estados Unidos, en donde en general los médicos, las médicas salían con un riesgo de cometer suicidio similar al de la población en general. Y había otras profesiones que nos habían sobrepasado en ese riesgo. Es cierto que a nivel general ha aumentado el suicidio en todo el mundo y sobre todo de manera alarmante en la po población de 10 a 30 años. Y sabemos que nuestros médicos en formación y nuestros médicos jóvenes están precisamente en ese rango de edad. En este momento en Estados Unidos, en Japón, la segunda causa de muerte de 10 a 30 años es el suicidio. Entonces, ¿crece el suicidio? Normalmente, la medicina es una profesión de alto riesgo emocional, ha tenido altas cargas de suicidio, pero como te digo, curiosamente, parece que los últimos estudios muestran un retroceso en esa tendencia.
O sea, bueno, eso, cualquier suicidio es una catástrofe y hay que decirlo así, en el sentido humano de su familia, de todas las personas que están ahí, pero también es una buena noticia, por lo menos que no esté aumentando o por lo menos que no se vaya en esa tendencia. Y ya para terminar, una práctica diaria, nos está hablando de la Marte y todo, pero también para fomentarla en los demás, porque al final nos está hablando que esa TE, pues esa es una transformación del entorno, para irlo sembrando en los niños, en las personas adultas, mayores, en personas que llegamos están en otros aspectos, que no están siempre buscando para sí mismo o están dependiendo de otros. Una recomendación final.
La más sencilla, desde pequeños acostumbrarnos a darnos cuenta de nuestros cambios de ánimo, de nuestros cambios de estados emocionales. Yo recuerdo cuando a uno le daba una rabieta, lo primero que le decía a la abuela, a la mamá, no, déjelo que eso se le quita solo, eso se le quita solo, eso nos queda grabado. Las emociones no se quitan solas, las emociones tóxicas, nocivas, generadoras de malestar, que no se gestionan, van generando una marca en la profundidad del inconsciente y si se repiten frecuentemente se convierten en estados de ánimo y si se repiten a largo plazo se convierten en carácter. Entonces vemos niños y jóvenes que después de haber recibido bullying pasaron de ser niños alegres a ser niños huraños, deprimidos, enfrascados en videojuegos, aislados socialmente, que temen la interacción simplemente porque hubo una serie de emociones que no fueron identificadas, que no fueron gestionadas, que no se aprendió de ellas. Entonces, el gran consejo es desde pequeños aprendamos a identificar nuestras emociones. Y en segundo lugar, aprendamos a hacer pausas de autorregulación emocional. Y esas pausas de autorregulación emocional, la más sencilla es el ejercicio de coherencia rápida del Harmat. Parar durante 3 a 5 minutos, respirar lenta, profundamente, con la atención centrada en el corazón, sonriendo desde el corazón y recordando un evento que nos produzca gratitud y enseñarle a nuestros niños que cuando están alterados y hacen una pausa de respiración, algo cambia. Enseñarles que ante la rabia la principal sensación es malestar. Entonces, que a través de la respiración ese malestar cambia. Tenemos ejemplos de muchos niños, de muchas familias y algo muy bonito. Finalmente, en una clínica de alta complejidad en Medellín, en la unidad de cuidados intensivos, después de haber trabajado durante varios meses, nos volvimos a encontrar y nos decía el médico director que ellos habían adoptado la práctica de que todos los días, al comenzar el turno, cada equipo que comenzaba turno en la mañana, en la noche, lo primero que hacían era un círculo donde respiraban 2 minutos juntos, expresaban los eventos difíciles que estuvieran viviendo y decidida, abierta y expresamente se manifestaban unos a otros, estamos aquí para apoyarte, vamos a apoyarnos, vamos a hacer del turno lo mejor que podamos, cualquier necesidad que surja, la hablamos. Y nos contaba cómo había mejorado no solo el desempeño medido por indicadores de resultados, sino el bienestar del equipo desde que habían instituido esa práctica.
Excelente. Hechos, posibilidades también para desarrollar. La práctica del Harmat está muy bien documentada y es súper fácil de hacer. Juan José es especialista y aquí a Colombia nos la ha enseñado a muchas personas. Para ya terminar, doctor Lopera, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Redes sociales? Lo que usted nos quiera dejar para las personas interesadas en su sabiduría y en sus prácticas profesionales.
Bueno, yo estoy apenas como comenzando en ese universo de las redes sociales a ese nivel. Por el momento,
¿un teléfono? ¿Algún dato?
El correo jjlopera@yahoo.com.
Ese es súper fácil. JJ lo opera, pero no lo opera como cirujano, sino lo opera de apellido. jjlopera@yahoo.com. Un correo electrónico para hablar. Recordemos que él es médico con máster en programación neurolingüística, coach sistémico y facilitador de procesos de constelaciones, tanto familiares como organizacionales. Y en este caso es un instructor de la técnica de coherencia cardíaca, de la variabilidad del ritmo cardíaco del Instituto de Matemáticas del Corazón. Doctor Lopera, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Santiago. Siempre un placer y ojalá que le sirvamos a mucha gente.
Esa es la ilusión de este programa. Desde hace 14 años, aquí seguiremos. Un abrazo y seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para empezar a abordar ahora sobre el triage en urgencias y emergencias. Y es que precisamente este triage ayuda a entender cómo se manejan las atenciones de la salud. Nos acompaña esta noche el doctor Oscar Mauricio Guerrero, él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Colombia, experto en sistemas de gestión de calidad en salud, seguridad del paciente y humanización de la atención. Además, desde hace 5 años se desempeña como director médico nacional de Mermédica. Buenas noches, doctor Mauricio, y gracias por acompañarnos.
Paula, buenas noches, un saludo muy especial, un saludo a la audiencia de Caracol y muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctor, empecemos entonces a hablar sobre lo que significa este triage, porque en muchas ocasiones como pacientes nos desesperamos en que nos atiendan inmediatamente frente a alguna situación de salud, pero también no sabemos que existe unos niveles de prioridad, ¿verdad?
Sí, es cierto, Paula, en las atenciones, sobre todo en servicios de urgencias, es importante implementar mecanismos que nos permitan priorizar a aquellos pacientes que requieren una atención más urgente antes que pacientes que tienen estados de salud menos complicados.
Doctor, y para aclarar también, ¿se conoce alguna diferencia entre urgencias y emergencias?
Sí, claro. Entonces, para dar un poquito de contexto, cuando vamos a un servicio de urgencias a tener una atención médica, nos encontramos que nos hacen un proceso que se llama el famoso triage, que no es más que una clasificación o una priorización para poder brindar atención inicialmente a quienes tienen un caso más urgente. En ese sentido, digamos que esta clasificación divide las atenciones en 3 tipos, las emergencias médicas, las urgencias médicas y consultas no urgentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando una persona asiste a un servicio de urgencias y se hace una clasificación previa, es importante decir que esta clasificación es inicial, no es la atención médica, es antes de la atención médica para poder priorizar al paciente más grave. Entonces tenemos las emergencias médicas que se llaman triage 1 o triage 2. Este es un tema prácticamente validado en todo el mundo. En Colombia tenemos una clasificación que se adhiere a estos estándares internacionales. Y digamos que una emergencia es aquel caso que requiere atención médica inmediata o muy rápida, ya que el paciente puede presentar una patología con un riesgo vital, es decir, puede fallecer o puede requerir maniobras de reanimación para estabilizar sus signos vitales. También si no atendemos rápido a este paciente en servicios de urgencias, este paciente va a llegar inclusive a perder un órgano o a tener una secuela de por vida. Entonces, esta es la importancia de tener la claridad de una emergencia. La manejamos con un triage 1 o triage 2. En algunas instituciones lo manejan con colores, el triage rojo, el triage naranja, respectivamente. Y como te digo, en un servicio de urgencias, el triage 1 requiere una atención inmediata. Es, por ejemplo, una persona que tenga un paro cardiorrespiratorio, hay pérdidas de conciencia, un traumatismo craneoencefálico severo, la pérdida de un miembro de un órgano, que requieren atención inmediata. Aquí también encontramos algunas patologías psiquiátricas, por ejemplo, una persona que tenga una conducta o una ideación suicida, es importante atenderlo de inmediato. Ese es el triage 1. Y en el triage 2, Paula, es, por ejemplo, el que llamamos triage naranja, es también en una condición muy grave del paciente, pero tenemos que atenderlo en un tiempo no mayor a 30 minutos, tiempo de urgencias. Y, por ejemplo, acá son pacientes con dolores extremos. Recordemos que el dolor es un signo vital. heridas no son vitales, personas que presenten vómitos sin tener rabia oral, requieren atención en menos de 30 minutos en los servicios de urgencias. Estas son las emergencias. Y las urgencias son las, digamos, las más frecuentes, son el triage 3, se clasifican también por color amarillo, y en este caso, pues el paciente requiere atención en el servicio de urgencias para poder hacer unos exámenes, para poder tener un diagnóstico y el tratamiento, pero el paciente se encuentra estable clínicamente, pero su situación puede empeorar si yo no lo atiendo de manera rápida ni tomo estos exámenes. Y aunque no hay un tiempo exacto en Colombia para atender a estos pacientes, digamos que encontramos unos referentes, y la idea es que estos pacientes no tarden más de 60 a 90 minutos en prestar esta atención. Por ejemplo, aquí encontramos pacientes con un dolor abdominal que empezó recientemente, pero que es muy fuerte, pacientes que sufrieron una convulsión, pero ya no están convulsionados y están en el periodo postictal, que llamamos como una especie de somnolencia. Y este es el famoso triage 3. Entonces, recordemos, el triage 1 y 2 son las emergencias médicas y el triage 3 son las urgencias médicas.
Y luego, entonces, ¿cuáles serían las otras clasificaciones precisamente para este triage?
Perfecto. Y entonces hay unos casos donde ya no son urgencias ni emergencias y son unas consultas médicas. El triage 4, que también se le asigna el color verde. El triage 5, azul. En algunos países este azul es blanco, pero digamos que aquí lo tenemos de color azul. Y aunque, por ejemplo, en el triage 4 no hay un compromiso, Paula, del estado general del paciente, ni hay un riesgo de una enfermedad que pueda comprometer la vida o perder un miembro, o por decir algo, dejar una secuela importante, pero se puede complicar si no recibe una atención médica correspondiente. Entonces, por ejemplo, una persona que presente hinchazón en las piernas, en los miembros inferiores, que presente síntomas urinarios leves, que tenga un cuadro de vértigo, una sinusitis con mucho dolor de cabeza, algo de fiebre, una infección respiratoria sin complicaciones. Es decir, este triage no necesariamente toca atenderlo rápidamente y de manera inmediata, pero la idea es que requiere una atención médica. En algunas partes lo estiman entre las primeras 6 a 4 horas después de solicitar el servicio. Y el triage 5, que es el triage azul, es donde el paciente está clínicamente estable, pero tiene un tema de salud, ya sea agudo o crónico, es decir, de tiempo atrás, pero que no tenga ningún deterioro que comprometa su estado general ni que represente un riesgo para su vida o perder un miembro, un órgano. Por ejemplo, una persona que presente dolor lumbar de hace 2 semanas, que presente dolor articular crónico, que presente dispepsia, o sea, molestia en la boca del estómago después de comer, que presente cuadros de insomnio, algunos cuadros de ansiedad. Idealmente, estos cuadros deben ser direccionados a una atención antes de 24 horas. Y aclaramos, Paula, que la idea es que el triage 4 y 5, estas consultas médicas no urgentes, pues que no se presten los servicios de urgencias porque están congestionados y los servicios de salud puedan derivarlos a un servicio de consulta externa o atenderlos preferiblemente a través del servicio de telemedicina.
Eso le iba a comentar, doctor. O sea, la ventaja también de este triage 4 y triage 5 es que realmente se puede manejar esa visita domiciliaria o de la de telemedicina. O sea, no hay mayor riesgo de que, o la necesidad como tal, de que vaya a los servicios de salud como tal en los centros de salud.
Así es, y hay una ventaja. En caso de que este paciente esté derivado a la consulta domiciliaria, a la telemedicina, al ser una consulta resolutiva, el médico puede determinar si este paciente requiere de en verdad ir a un servicio de urgencias a tomar unos exámenes especializados o a tener una atención por alguna especialidad de la medicina. Es una muy buena alternativa para estos casos que no son urgentes. Recordemos que nos encontramos actualmente cursando con una congestión de los servicios hospitalarios, tanto en la red pública como privada, derivado del pico respiratorio que está cursando muy fuerte en el país. Y esto ha hecho que muchas personas acudan ante el inicio de síntomas leves respiratorios, por ejemplo, y aumentan y congestionan el servicio de urgencias, corren el riesgo de adquirir infecciones, sobre todo virales, y la idea es que dejemos esos servicios de urgencias y esas atenciones a las personas con cuadros verdaderamente graves, es decir, urgencias y emergencias médicas.
Las ventajas, los beneficios de ese triage es también precisamente no congestionar el sistema de salud, las instituciones de salud, y además entonces, como bien lo decía, por este pico respiratorio, disminuir también el riesgo de pronto adquirir el mismo virus.
Total, mira que los virus respiratorios, esto y lo aprendimos más con la pandemia del COVID-19, el virus respiratorio son virus que se contagian fácilmente cuando hablamos, cuando respiramos, cuando tosemos o estornudamos, y tiene una característica, es que permanece mucho tiempo en cualquier superficie. Entonces, si nosotros estamos en un servicio de urgencias, imagínate un servicio de urgencias, la sala de espera, los baños, los consultorios, pues al tocar alguna superficie y llevar la mano a la cara, a la boca, inmediatamente pues estamos llevando el virus. Y la tasa de contagio en servicios de urgencias es muy alta. Muchos pacientes tosiendo, algunos no tienen tapabocas. Y la idea no es poner a personas que no requieran ese servicio de urgencias a estos virus. Aclarando que quien lo requiera, como dijimos anteriormente, necesitan atención inmediata o rápida, sin deferir cuál, porque puede presentar cualquier complicación de salud.
Claro, importante, doctor Mauricio. Y además también, ¿desde qué año se empezó a implementar este método de triage? Porque es algo que personalmente yo no conocía y de pronto uno a veces sí reclama mucho esa prioridad como paciente, pero claro, hay un orden específico de por qué se realiza tales atenciones.
Sí, Paula, la historia del triage es muy interesante. Ese es un término que viene del francés, de la palabra triage, que significa ordenar o clasificar. Y si miramos la historia de la medicina y la historia de la humanidad, hace más de 200 años, en las batallas napoleónicas, se implementó una especie de priorización y clasificación de pacientes, de soldados en campos de batalla, y así empezó a clasificarlos a ver cuál necesitaba la atención médica más rápido. En Colombia, se definió en el año 2015, mediante la resolución 5596, los criterios para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, triage. Se venía utilizando anteriormente, pero con esta normatividad se reguló nuevamente y se oficializó y unificó en el país. Todos en el país debemos hablar lo que te acabo de contar de los cinco tipos de triage con su clasificación, y es una manera muy eficiente de poder congestionar y gestionar los servicios de urgencias. Entonces, es un tema que ya viene con varios años, casi 2 siglos encima, y que en Colombia está regulado desde hace más o menos 10 años.
Doctor, y para terminar esta entrevista, ¿qué recomendaciones o qué llamado de atención le podemos brindar a las mismas personas para que conozcan más de este triage y además también tener esa prevención tal vez de manejar algunas patologías desde casa y no necesariamente acudir a las instituciones de salud?
Muy buena pregunta, Paula, y de verdad que es muy importante. Mire, tenemos la costumbre en el país que ante cualquier síntoma, a veces leve, sobre todo en niños, en personas mayores de 65 años, acudir corriendo a servicios de urgencias. Y nos encontramos con servicios llenos, con congestión, con molestias. Algunos pacientes se ponen o familiares agresivos con el personal sanitario, con el personal asistencial, pero verdaderamente es porque excede esta demanda la capacidad de respuesta de las entidades sanitarias. Entonces, una recomendación es que al comienzo de síntomas leves o al comienzo de algunos síntomas generales, por ejemplo, puede ser de que tengo tos, dolor de garganta, congestión nasal o un dolor abdominal. Yo prefiero que, si no hay unos signos de enfermedad grave, la persona consulte a servicios alternativos válidos como la telemedicina o la atención domiciliaria. Como te digo, son consultas resolutivas, y si el médico determina que requiere, en este caso, verdaderamente una consulta, un servicio de urgencias, pues se hace el traslado asistencial. Importante, de verdad, la prevención, no asistir a estos sitios. Ahora que tenemos infección respiratoria, pues cuidarnos en la parte respiratoria, darnos las manos. Si tenemos síntomas, colocarnos un tapabocas, pero en lo posible no llenar los servicios de urgencias, porque eso no es un uso racional y verdaderamente hay pacientes que lo requieren, y a veces demoramos la atención de estos pacientes por atender. Yo entiendo que nos preocupamos cuando tenemos un familiar o estamos enfermos, pero hay que hacer una racionalidad en este tema. Tenemos que ayudar a priorizar la atención médica a los pacientes más graves, evitando que esos pacientes se nos mueran o se complican en servicios de urgencias. Y por lo tanto, también, como tú le decías, pues evitamos la transmisión de infecciones de gramínea viral sobre todo. Y es muy importante que nos informemos al respecto. Las instituciones están obligadas, las EPS, las IPS, los servicios de urgencias, a informar al paciente y a los familiares esto que estamos hablando en este momento, hablando sobre qué es un triage, cómo se clasifica, qué es una emergencia, qué es una urgencia médica. Y de verdad que determinamos de manera racional cuál es el área indicada para atender a un paciente. Si usted vaya a consulta prioritaria, venga lo atiendo por telemedicina, a consulta domiciliaria. Y de esta manera, de verdad, que las instituciones van a mejorar el funcionamiento de los servicios de urgencias.
Claro, doctor, muchas gracias. Y además, también si hay personas interesadas en conocer más sobre su trabajo, ¿se podrían comunicar a alguna red social o número de teléfono?
Sí, podemos entrar a www.mrmedica.com.co, y ahí conseguimos toda la información de los servicios de atención domiciliaria por telemedicina de una empresa líder de atención domiciliaria en el país.
Doctor Mauricio, realmente muchas gracias y una feliz noche.
Hola, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Sebastián y a Ricardo Obedo. Ya quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.